Hola a todos, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de Vincent van Gogh. Pocos artistas en la historia del arte tienen la popularidad que hoy en día tiene Van Gogh. Su precaria vida, su espíritu atormentado, su triste final, son ingredientes que contribuyen a dar atractivo a sus pinturas. Quizá porque, como ningún artista hasta entonces, convirtió su arte en un medio de expresión de sus sentimientos y estados de ánimo. El suyo es un arte tremendamente cargado de subjetividad. Contemplar una obra de Van Gogh es echar un vistazo a su alma. Artista tardío y prácticamente autodidacta, pero enormemente prolífico y vanguardista, con una carrera profesional de escasos 10 años, pintó más de 800 lienzos y realizó más de 1.600 dibujos. La vida de Van Gogh inició con una señal de mal augurio. Era el segundo hijo llamado Vincent y había nacido el 30 de marzo de 1853, exactamente un año después de la muerte del primer Vincent. Nació en el pueblo de Groot-Zuidert, Holanda. Su padre era predicador protestante, Theodorus Van Gogh, y este le inculcó a su hijo una acendrada religiosidad. Su madre se llamaba Anna Cornelia Carventus. El futuro artista era el mayor de 6 hermanos, de los cuales Theo, 4 años menor que él, fue determinante en su vida y en su carrera artística. La educación del joven Vincent fue muy irregular y quedó truncada a los 16 años. Entonces entró a trabajar en la filial de La Haya de una importante compañía internacional de comercio de arte, de la que su tío, también llamado Vincent, por cierto, era socio, Goupil y compañía. Pero Van Gogh tenía un carácter difícil. Era voluble e inestable. En un momento dado podía ser afable y al siguiente estallar furioso. Ello le acarreó problemas en el trabajo. Por eso fue trasladado en 1873 a la sucursal que la compañía tenía en Londres. Ahí tuvo su primer fracaso sentimental con la hija de su casera, quien rechazó su propuesta de matrimonio. En mayo de 1875 es nuevamente trasladado, esta vez a la sucursal de París. Para entonces Vincent experimentaba un creciente fervor religioso que, aunado a su difícil carácter y a una rabiosa obstinación para defender lo que consideraba importante, lo llevó a insultar a sus clientes y luego a sus patrones. Así que, bueno, obvio, la compañía lo despidió. Por cierto, ahora se llamaba Busor y Baladón. Esto sucedió en 1876. Desempleado, regresó a Holanda. Desempeñó algunos trabajos como profesor o como empleado de una librería antes de decidirse a canalizar su religiosidad siguiendo los pasos de su padre. Es decir, decidido a convertirse en pastor. Así que se traslada a Ámsterdam para entrar en la Facultad de Teología. Pero fue un mal estudiante y abandonó la carrera. Una alternativa más sencilla y expedita fue tomar un breve curso en la Escuela de Evangelización Práctica en Bruselas. De esta manera, en 1879, es enviado al distrito minero de Borinage, en Bélgica. Afectado por las pobres condiciones de vida de los mineros, se dejó llevar por sus arrebatos emocionales y terminó viviendo en condiciones más miserables que aquellos, cambiando su ropa por harapos, viviendo en una choza y regalando su comida. De plano, la escuela de evangelización lo expulsó por su excesiva implicación. Había sido pastor de una comunidad por escasos 6 meses. De Borinage salió Vincent muy afectado y dedicó el invierno de 1879-1880 a vagabundear por Francia y Bélgica hasta que su hermano Theo, que para ese momento trabajaba en Busor y Baladón, es decir, en la compañía de arte en la que había estado Vincent, y que conocía justamente el gusto de este por el dibujo y sus vastos conocimientos sobre el arte, pues le animó a dedicarse a la pintura. En 1880, Van Gogh tenía 27 años y ninguna preparación artística cuando encontró su verdadera vocación. Cierto que tomó algunas lecciones con su primo Anton Mauve en La Haya en 1881 y pasó periodos cortos en academias en Bruselas y París, pero esencialmente fue autodidacta. Eso sí, se guió por los artistas del pasado que admiraba, como Delacroix o Jean-François Millet, y después por las nuevas corrientes que conoció en París, Pero lo importante es que no temía experimentar y cambiar su técnica una y otra vez hasta que finalmente encontró su estilo. Su hermano Theo se comprometió a pasarle una pequeña asignación para apoyarlo cuando Vincent se decidió por la pintura y también a buscarle clientes para sus obras desde la galería de arte. De hecho, a lo largo de toda la vida del artista, Theo sería su soporte, su confidente y su único verdadero amigo. Van Gogh inició su carrera artística en diversas ciudades de Holanda. Primero en la casa paterna, donde se ejercitó en el dibujo de la figura humana, pero ahí sufrió otra decepción amorosa. Su prima Ki Vos, recientemente viuda y con un hijo, estaba pasando una temporada de visita en casa de los padres de Vincent y ambos primos entablaron amistad. Pero el apasionado artista lo confundió con amor y se le declaró a su prima, quien lo rechazó. Vincent insistió tanto que ella optó por irse de la casa. Entonces, el artista se mudó a una localidad cercana a La Haya, donde pudo asistir a clases con su primo Moff. Sin embargo, pronto ambos caracteres chocan, porque discuten constantemente y así que la relación se va deteriorando. Al mismo tiempo, Vincent entabla una relación romántica con una prostituta embarazada y madre de una niña, a las que por cierto encuentra en la calle. Las convierte en su, convierte a la madre en su modelo y pronto la acoge en su casa. Cuando le confía a Theo en una carta que pretende casarse con ella, este le amenaza con suspender la ayuda financiera, que por cierto es el único ingreso del artista en ciernes. Así que Vincent termina su relación y se marcha a otra población, Drenthe. Es el año de 1885. En el tiempo en que estuvo en el taller de Moff, Van Gogh realizó numerosos dibujos. Incluso un tío suyo, Cor, marchante de arte, le encarga 12 dibujos de vistas de la ciudad de La Haya. También allí pintó su primer cuadro, Naturaleza muerta con col y suecos. En Drenthe se dedicó a pintar paisajes y la vida campesina. Y es que sensibilizado por su experiencia con los mineros de Borinage, Van Gogh estaba decidido a emular a su admirado Millet y denunciar con su obra las duras condiciones de los trabajadores rurales. Siguiendo artistas barrocos como Rembrandt, usará para ello gamas de tonos oscuros con una iluminación tenue. Sintiéndose muy solo en Drenthe, Van Gogh dirigió sus pasos al pueblo de Nuenen, donde ahora residían sus padres, pues su padre, el pastor Theodorus, se había hecho cargo de la vicaría. La relación de Vincent con sus progenitores, de por sí difícil debido a las extravagancias de su hijo, empeoró desde lo ocurrido con Ki. Pero todos hicieron un esfuerzo por mejorar la convivencia y el ambiente se aligeró. Nuenen era una aldea de tejedores que vivían en condiciones aún peores que los campesinos. Entre diciembre de 1883 y junio de 1884, Vincent se dedicará a pintarlos. Recreará también vistas de la parroquia, de la casa de sus padres y varias naturalezas muertas. Es por estas fechas que Theo le escribe una carta hablándole de impresionismo, del impresionismo, el estilo y su explosión de luz y color. Pero vamos, el artista holandés se siente muy lejos de ese movimiento. Él prefiere más lo oscuro que la luz. Para ese momento, Van Gogh está convencido que lo que puede vender más fácilmente son los retratos y opta por practicar este género porque tiene mucha demanda. El problema es que no puede pagar modelos. Ni siquiera encontrar algún campesino dispuesto, pues las labores agrícolas les quitan a estos todo su tiempo. Durante el invierno en que el trabajo agrícola para, tiene la oportunidad de retratar a numerosos aldeanos, y estos estudios le permitirán llevar a cabo el primer lienzo que él considera su primera obra maestra, Comedores de patatas. 5 campesinos alrededor de una mesa comiendo papas, iluminados por la tenue luz de una lámpara, la escena en semipenumbra, pintada en tonalidades oscuras, que trata de conseguir con ello que esta, o sea la escena, parezca una papa sin pelar cubierta de tierra. Claramente, en esta obra aún no existe esa explosión de color por la que será conocido, pero es representativa de uno de los temas favoritos de Van Gogh, la gente del pueblo. Sin embargo, recibió fuertes críticas, sobre todo porque sus figuras eran anatómicamente incorrectas. Pero, vamos, ello no hizo que cambiara su estilo, porque su intención no era reproducir la realidad de forma correcta, sino distorsionarla, remodelarla, para convertirla en el lenguaje idóneo con el cual quería expresarse. Ese año de 1885 se producen dos acontecimientos importantes. En marzo muere el padre de Vincent. Y por otro lado, este vive nuevos conflictos amorosos con una vecina de la casa parroquial 10 años mayor que él. Esta vez es la oposición de la familia de ella la que acaba con la relación. Al final, la mujer, desesperada por la situación, intenta suicidarse sin éxito. Van Gogh se ve obligado a salir de Nuenen y dirige sus pasos a la ciudad de Amberes. Es noviembre de 1885. En la ciudad belga pasará 3 meses estudiando las obras de Rubens y trabajando en la academia con modelos. Pero no se siente a gusto con el academicismo y el 1 de marzo de 1886 se va a París y se instala en casa de su hermano Theo, quien dirige la sucursal de la Galería Busodi Baladón en Montmartre. París fue una revelación para Vincent que cambió definitivamente su estilo. Por un lado, conoció las estampas japonesas que estaban de moda entre los artistas. Y por otro, se acercó a las obras de los impresionistas y además pudo entrar al círculo de los artistas vanguardistas de la última generación. Los puntillistas como Camille Pissarro, Georges Seurat y Paul Signac y los postimpresionistas, Toulouse-Lautrec y Paul Gauguin. Mientras proseguía su formación académica en el taller de Fernand Cormon, en el cual solo estuvo 3 o 4 meses copiando modelos vivos y figuras de yeso, sus nuevos compañeros lo introdujeron en el mundo de la bohemia parisina, frecuentando bares y cabarets y bebiendo absenta, mientras intercambiaban puntos de vista sobre la pintura. Aunque al principio mantuvo su estilo más parecido a los artistas realistas como Millet, y así lo evidencian de hecho algunos autorretratos y paisajes que hizo al principio, pronto, de estos intercambios de ideas y experiencias con sus nuevos compañeros, Van Gogh el artista salió renovado. En el curso de un año, el color y la claridad inundaron sus lienzos. Experimentó con las pinceladas cortas de los impresionistas y con los puntos de los puntillistas hasta encontrar su propio estilo, convirtiéndose en un posimpresionista. En su periodo parisino, pintó fundamentalmente retratos, entre ellos la mayor parte de sus numerosos autorretratos. Bueno, acuérdense que él le costaba trabajo pagarle a un modelo y él, pues él era el modelo más barato que podía pagar. Y paisajes. Muchos de estos paisajes de Montmartre, un suburbio que empezaba a ser absorbido por la ciudad y donde proliferaban los establecimientos de vida nocturna, pero que aún conservaba parte de su carácter rural, y Van Gogh rescató esta parte en sus pinturas. Parece que Vincent tuvo en París un amorío con una envejecida modelo italiana, Agostina Segatori, dueña del café Du Tamborin, donde él frecuentemente comía pagando su consumo con cuadros de flores. La relación fue discreta, pues se supo de ella hasta el momento en que se pelearon a fines del verano de 1887, así que pues ahí terminó. En los 2 años en que Vincent vivió en París, pintó más de 200 cuadros y pudo exponer algunos de ellos con sus compañeros artistas. De hecho, es falso que nunca obtuviera un reconocimiento en vida. Su trabajo fue acogido favorablemente en algunas exposiciones, no solo en París, también en Bruselas, y recibió elogios en el artículo de un crítico llamado Albert Aurier. Aquí es importante detenernos a echar por tierra un mito muy difundido, que Van Gogh solo vendió una obra mientras vivió. Esta obra se llama El viñedo rojo cerca de Arlé, o El viñedo rojo, le dicen. La pintó en 1888 y la vendió el año de su muerte, en 1890, a la pintora belga Anna Bosch. En estricto sentido, sí fue la única pintura que vendió directamente a un particular. Pero hubo otros trabajos, concretamente dibujos, que pudo vender igualmente a usuarios finales. Por otro lado, colocó obras con marchantes de arte que las adquirían y actuaban como intermediarios para colocarlas en el mercado. Eso sí, no se sabe cuántas de ellas se vendieron. Así que de que Van Gogh vendió algunas de sus obras en vida, lo hizo, aunque no se sabe con exactitud cuántas. Evidentemente, no las suficientes, porque su trabajo no era demandado y su genialidad tardó en ser reconocida. Por ello, vivía al día de lo que su hermano le pasaba y que gastaba fundamentalmente en material para pintar, por lo que al cabo debía pedir prestado para sobrevivir. Durante sus últimos meses en París, Van Gogh estuvo muy deprimido. Él mismo lo describió su estado a Gauguin su amigo en una carta en donde le decía: cuando abandoné París, estaba tremendamente abatido, considerablemente enfermo y entregado a la bebida. Insatisfecho con la vida parisiense, en febrero de 1888, tan súbitamente como había llegado, Van Gogh deja la ciudad y se traslada al sur de Francia, a Arles, en la soleada Provenza, para experimentar ahí cómo captar la luminosidad del sol provenzal y sus colores, y además entusiasmado con el proyecto de fundar un taller de artistas en ese lugar. El brillante sol de Arles impregnó sus cuadros y progresivamente estos fueron expresando más claramente sus sentimientos y estados de ánimo. El amarillo y el azul inundaron su obra, especialmente el amarillo, compuesta de campos de trigo, campesinos laborando, girasoles y autorretratos fundamentalmente, aunque también pintó su cuarto y la casa donde vivía, y en ambas dominaba el amarillo. Van Gogh incluso llamaba a su alojamiento la Casa Amarilla. Fue entonces que produjo la mayor parte de sus pinturas más conocidas, y de hecho lo hizo en rápida sucesión, trabajando poseído de una gran exaltación. Gran número de obras salieron de su pincel ese año de 1888. Ahora, para concretar su idea de formar un taller colectivo, al que por cierto llamó el Estudio del Sur o el Taller del Sur, donde los artistas pudieran vivir juntos e intercambiar ideas, invitó a Paul Gauguin a trasladarse a Arles. Este aceptó y llegó a vivir a la Casa Amarilla en octubre de ese año 1888. Aunque eran amigos, las relaciones entre ambos hombres fueron difíciles. Los dos tenían un fuerte temperamento e ideales artísticos distintos, y además eran tercos. Cada uno trataba de enseñar al otro y tenían continuas discusiones. Al cabo, esta incompatibilidad de caracteres e ideas, junto con el café, el ajenjo, la dieta ínfima, el exceso de trabajo y el continuo convivir, produjeron en Vincent una tensión que estalló en diciembre de ese año. El día 23, Van Gogh amenazó a su colega con una navaja de afeitar y Gauguin escapó por poco gracias a su autodominio. Esa misma noche, Vincent se cortó el lóbulo de la oreja y tuvo que ser internado en el hospital del pueblo. Gauguin puso pies en polvorosa, convencido de que Van Gogh era un loco peligroso. De hecho, la gente del pueblo empezó a llamarlo el loco del pelo rojo. Hay varias versiones de este confuso episodio, del que dan testimonio dos autorretratos del pintor con la oreja vendada. Este fue su primer ataque psicótico, de varios que se repetirían en el año y medio que le quedaba de vida. Tras el incidente, Van Gogh se sentía tremendamente solo. En 1889, mayo, ante el temor de perder su capacidad de trabajar, de plano se interna voluntariamente en el hospital psiquiátrico de Saint-Rémy-de-Provence. Durante su internamiento, Vincent sufrió varias crisis, pero en los intervalos entre una y otra se dedicaba a pintar, aunque no tan rápidamente como antes. Y esto echa por tierra la teoría, que la ha habido, de que sus obras eran producto de su enfermedad. De hecho, los ataques le afectaban por varios días, a veces semanas, y durante los mismos no era plenamente consciente. Estaba pues, confundido, vamos. Así que le habría sido imposible trabajar durante esas crisis. En su momento, a Van Gogh se le diagnosticó epilepsia. O sea, en esa época, ese fue el diagnóstico que se le dio. En 2016, investigadores médicos, analizando algunas de las cartas que el pintor escribió, concluyeron que sufría de ataques psicóticos intermitentes en el que aparecían alucinaciones y delirios. Estos ataques, según esta investigación, pudieron ser causados por desorden bipolar, efectivamente epilepsia o incluso sífilis. Por supuesto, estos estudios no son concluyentes. Las obras de su periodo en el hospital se relacionan con este lugar. Retratos de médicos y pacientes, paisajes de las inmediaciones, esto cuando le dejaban explorar los alrededores, aunque en una de aquellas salidas sufrió otro ataque. También pintaba flores y reinterpretación de obras de sus admirados Rembrandt, Delacroix y Millet. Nuevamente, su estilo refleja sus sentimientos. Esta vez pinta con trazos alambricados y vigorosos, formas dinámicas que reflejan un alma turbulenta y torturada y que encontramos en sus famosos olivares y cipreses y en su célebre La noche estrellada. Este es quizá el estilo más conocido de Van Gogh. En mayo de 1890, Vincent salió del hospital recuperado de los ataques, pero con el ánimo melancólico, y se dirigió a París a visitar a Theo y conocer a su esposa Joana. Joe le decían. Theo le confesó entonces que estaba pensando en abandonar su trabajo como marchante de arte en la galería Busot y Baladón y establecerse por su cuenta. Y Vincent se sintió mal por ser una carga para su estoico y valeroso hermano. Esto, y el darse cuenta de que los planes de Theo amenazaban su insegura, de por sí insegura, forma de vida, le sumieron en una profunda depresión. Aunque después Joana le tranquilizaría con una carta que le envió a Auvers, que es a donde se mudó Vincent, porque no se quedó mucho tiempo en París. De hecho, pasó los últimos 70 días de su vida en esta localidad al norte de la Ciudad Luz, Auvers-Ros. Sentía nostalgia por los paisajes del norte y con ayuda de Theo eligió este lugar para vivir, donde además residía Paul Gatchet, un médico que podía vigilar discretamente la evolución de su enfermedad. Además, Gatchet era también pintor aficionado, así que hizo amistad con Van Gogh e incluso le introdujo en la técnica del agua fuerte. En este pueblo, Vincent continuó trabajando, plasmando en sus cuadros los paisajes y a los lugareños. Llegó a pintar hasta 79 obras. Entre estas, pintó campos de trigo con cielos amenazadores, en donde intentaba reflejar tristeza y soledad. El 27 de julio de 1890, mientras se encontraba en el campo, Van Gogh se dio un tiro en el pecho con un revólver. Sangrando, regresó a la pensión donde se alojaba y, tras 2 días de agonía, murió en los brazos de su querido hermano. Tenía 37 años. Theo le seguiría a la tumba 6 meses después, el 25 de enero de 1891. La teoría oficial dice que el pintor se suicidó, pero en 2011 se publicó el libro Van Gogh, la vida, donde los investigadores Gregory White-Smith y Stephen Knife ponen en duda esta conclusión, aportando pruebas para refutar el suicidio. Según ellos, se trató de un tiro accidental que le dieron 2 adolescentes conocidos suyos, incluso amigos suyos, con un arma que funcionaba mal. Los autores afirman que Vincent aceptó la culpa para proteger a los muchachos. Esa teoría sigue sin convencer a algunos estudiosos, así que no es concluyente tampoco. Tras las muertes de Vincent y de Theo, la viuda de este último, Joe, regresó a los Países Bajos con un amplio repertorio de pinturas y dibujos de su cuñado. Ahí se dedicó a promover su obra, entre otras cosas prestando piezas para exposiciones y editando la colección completa de las cartas que el pintor le envió a su hermano. Tras la muerte de Joe en 1925, el hijo que tuvo con Theo continuó su labor. Aparte de Joana, 2 artistas, Émile Bernard en Francia y Jan Thorop en los Países Bajos, buscaron extender la fama de Vincent con publicaciones y exposiciones. Gracias a los esfuerzos de estas personas, el conocimiento de su obra se extendió. Pero recordemos que en vida fue reconocido y recibió favorables comentarios por algunos conocedores. En realidad, la leyenda de que Van Gogh murió siendo un desconocido es falsa. Murió cuando su fama empezaba a extenderse. No cabe duda de que la leyenda del artista atormentado, marcado por la locura y rechazado e incomprendido por su sociedad, influyó en la enorme popularidad que hoy en día tiene su pintura. Pero más allá del aura de artista maldito, Vincent Van Gogh es uno de los grandes. Su estilo fue revolucionario. Influyó en las nuevas generaciones, las llamadas vanguardias artísticas que abrieron el siglo XX, particularmente en los expresionistas y los fauvistas. Su popularidad no disminuye su genialidad. Junto con Seurat, Gauguin y Cézanne, Van Gogh es considerado uno de los padres del arte moderno. Si les gustó este podcast, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.